Estamos iniciando la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Que tenga de veras un excelente martes. Fíjese que hay participación de algunos problemas en las calles de Guadalajara, sobre todo baches, y hay personas que se encuentran bastante molestas con lo que sucede en Adolf Horn. Por ejemplo, Alejandra Fonseca dice que ya está otra vez el pavimento destruido y ya no es río de aguas negras, es un mar. Ya hay baches que parecen cráteres. Los vecinos nos estamos organizando para demandar al Ayuntamiento de Tlajomulco y al Gobierno del Estado. A Quirino Velázquez le aprobaron 200 millones de pesos para reparar la avenida y le pregunta, ¿dónde están estos 200 millones de pesos, señor alcalde? Ya no queremos promesas y daremos la batalla legal. Así es de que le pedimos a los vecinos que se acerquen con sus representantes de colonia para recabar firmas porque están dispuestos a emprender la lucha legal porque no es posible lo que está sucediendo con esta avenida. Entonces hay amenaza por parte de los vecinos con demandar tanto al gobierno del estado como al ayuntamiento de Tlajomulco. René Valdés, fuga de agua desde hace más de 3 semanas en Hermenegildo Bustos, entre Avenida Pintura y Escultura, Colonia Miravalle. El CIAPA ni sus luces, a pesar de reportarlo. José Romo dice que en Francisco Silva Romero, entre R. Michel y el Deportivo Ferrocarrileros, está lleno de baches, hacen una laguna. Fernando Campo dice que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas, ellos mandan las armas y México pone los muertos, es un país de gobiernos hipócritas y corruptos.
Bien, en el caso de estas demandas, en todo el derecho, recuerde que la ley de responsabilidad patrimonial se los permite y me parece que ningún ciudadano ha aprovechado al 100% esto, sí, que claro, está ahí, ¿no? Si revisáramos las bolsas de los ayuntamientos, deben de estar hinchadas lo que le sigue del presupuesto que se guarda año con año porque pues prácticamente a nadie le pagan, así que en todo su derecho, reitero, en demandar tanto al gobierno del estado como al de Tlajomulco porque se repare la avenida Adolf Horn. Vamos a la efeméride musical, escuchemos juntos el trabajo de Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Te saludamos, Julio, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor Gris? Muy buenos días. Esta mañana del 26 de agosto les comento las condiciones meteorológicas que tendremos para el día de hoy. En el contexto nacional, el paso de ondas tropicales por el sur de las costas de México, más el ingreso de humedad de ambos litorales hacia el interior del país, seguirá manteniendo las lluvias en gran parte del territorio nacional. Para este día, se espera que los mayores acumulados, así como lluvias de moderadas a fuertes, se estén presentando en estados del altiplano occidente hacia el centro y sur-sureste de nuestro país. Particularmente en Jalisco, también esperamos lluvia a lo largo del territorio, siendo más probable ya en horas de la tarde y hacia la noche. Para este día también se espera que los mayores acumulados se centren del centro del estado hacia el occidente, hacia el norte, y en área metropolitana de Guadalajara también tenemos probabilidad de que en horas de la tarde y por la noche algunos chubascos puntuales se hagan presentes. Con respecto a las temperaturas, el día de hoy se mantendrán sobre los 24 a 27 grados dentro del polígono metropolitano, ya que esperamos un cielo mayormente cubierto. Claro que en algunos momentos del día abrirá un poco y podremos ver un poco de luz solar, sin embargo, prevalecerá la cobertura nubosa. Para el día de mañana, al amanecer, la temperatura mínima se mantendrá sobre los 15 a 18 grados en área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia las regiones centro, valles, laguna, sureste, Ciénega, Altos y Norte, y una mañana un poco más cálida hacia la zona costera. Estas son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Julio, le comentaba a Griselda que ayer en la tormenta de la tarde se percibía desde las zonas altas de la ciudad como si las nubes hubieran bajado a la parte de los edificios en la zona metropolitana, se veían también por el bosque de la primavera. No sé si era solamente una ilusión óptica o parte de las condiciones climáticas por las temperaturas hicieron que hubiera esa nubosidad como si se tratara de una neblina por la tarde.
Mira, como no tuve la manera o la oportunidad de poder ver ese fenómeno, me atrevo a decir que a lo mejor fue una ilusión óptica. Por la mañana sí es más probable que en zonas boscosas donde hay una extensión de pasto se vea ya neblina debido a que el punto de rocío ya comienza a alcanzar lo que es la temperatura ambiente. Pero con respecto a lo que mencionaste el día de ayer, como no tengo manera de poder describir lo que pasó con el fenómeno, me iría más hacia una ilusión óptica.
Bueno, muchas gracias por el reporte, Julio. Muy buenos días.
Al contrario, a usted muy buen día. Un saludo.
Gracias. Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bueno, regresamos con Edgar Flores a la línea telefónica. Él nos habla sobre lo que dijo el gobernador respecto a la línea 5 del Tren Ligero. Escuchamos la información. Edgar, adelante.
Gracias, Gris, Víctor, auditorio, muy buenos días. De nueva cuenta para todos. Ayer el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, tocó el tema de la línea 5 del transporte público, que como todos sabemos correrá desde el aeropuerto, en esta primera etapa del aeropuerto, hasta el periférico, en esas obras que se llevan de ampliación en la carretera Chapala y por supuesto de carga mundial 2026. Bueno, pues resulta que ahora la línea 5 va a estar lista y operando antes que la propia línea 4 del Tren Ligero, así lo confirmó el mandatario estatal, y esto obedece, dijo, a que pues todavía Ferromex no se pone de acuerdo en algunos puntos de esta construcción de la línea 4, como el que se hace en la colonia de las Juntas, allí donde está Gobernador Curiel y se divide Guadalajara y Tlaquepaque, para saber pues si va a ser un paso elevado, si va a ser subterráneo, y sobre todo también parece que no se ponen de acuerdo si la línea 4 arrancaría de manera automática o de manera manual. Por eso hay retrasos y también sobreentendiendo que la prioridad en estos momentos es pues que las obras de carga mundial estén listas y que esta línea 5 va a ser un punto de traslado importante para los turistas que acudan hasta el estadio de Chivas. Es por ello que esta línea 5 estará operando antes que la propia línea 4, que ya lleva años de construcción. ¿En qué va a constar esta línea 5? Aquí nos lo detalla el gobernador Pablo Lemus Navarro.
En marzo próximo iniciamos las pruebas de línea 5. En marzo vamos a estar ya teniendo las primeras pruebas. El transporte que ya fue autorizado por el Instituto Nacional del Transporte llegarán en febrero. Marzo iniciamos pruebas, son unas especies de trenes de ruedas articulados, aire acondicionado, wifi gratuito. Ustedes van a poder bajar de la estación, de la llegada nacional del aeropuerto, van a bajar un piso adicional por escaleras eléctricas o por elevador. Y ahí van a poder tomar dos rutas. Una que va a conectar con el sistema de Mi Macro. Por eso se tomó la decisión de que fuera por ruedas, para poderlo conectar al sistema de Mi Macro. Y ese te va a llevar al Estadio Akron, pero principalmente te va a llevar a conectar a línea 3. Eso va a estar confinado y trabajando completamente, se lo repito, para el próximo mundial.
Bueno, pues ya lo escucharon, operando de cara al mundial 2026 y las primeras pruebas, es decir, en marzo próximo ya estaríamos viendo esas unidades, de las cuales ni el propio gobernador tiene claridad de cómo son, porque se ha habido un tren con ruedas, articulado, no se sabe si va a ser una mezcla entre tren y macrobús y macroperiférico. El caso es que el tema ya está pues aprobado e incluso las unidades llegarían a finales de este año para iniciar estos recorridos de reconocimiento, estas pruebas para marzo, como lo anunció el mandatario estatal, y en la posterioridad estaría operando esta línea 3. Presumió, por cierto, que estas obras de ampliación, aunque están causando un severo caos vial, y que dicho sea de paso, compañeros, hay una pésima, de verdad pésima señalización en carretera de Chapala, con zigzags que entran, que salen, sin que los automovilistas tengan conocimiento por qué carril sí, por qué carril no, y con la ausencia total de autoridades y bandereros en la zona. Bueno, pues que estas obras van a ganar 3 carriles por cada lado. La segunda etapa de esta línea 5 comprenderá del aeropuerto hasta el crucero con la carretera de Ocotlán, es decir, prácticamente hasta el restaurante conocido como Los Milagros de Dalila, pero esto ya será en la posterioridad en una segunda etapa. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, y dudé cuando te presenté porque dije línea 5 del tren ligero. En realidad, pues es otro tipo de transporte lo que está proponiendo el gobierno del estado. Por eso se anima a decir el gobernador que incluso operará de manera anticipada a lo que será la línea 4.
Sí, porque no había antes claridad si era si iba a ser un tren, si iba a ser un BRT como un macrobús. Lo dejan así, como línea 5, porque va a ser un híbrido. Ya lo había dicho así, hace un mes el gobernador, que iba a ser un híbrido, y parece que así va a ser, entre tren con ruedas, con aire acondicionado, wifi y demás, pero bueno, finalmente tren con vías no va a ser.
Bueno, muchas gracias por la información, Edgar, muy buenos días.
Al contrario, sigo atento, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. Cambiamos de línea telefónica. Mark Hernández nos tiene información acerca de la propuesta que presentó ayer la diputada Mónica Magaña. Ella quiere que se castigue finalmente el reclutamiento forzado de menores en el estado de Jalisco. ¿Cómo fue la presentación? ¿De qué trata la iniciativa de ley? Mark, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? Nuevamente buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Sí, justo como se mencionó, Víctor, el día de ayer la diputada local del Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, presenta esta iniciativa para pues sancionar el delito de reclutamiento forzado, un delito que recordemos pues se ha venido ocurriendo justamente desde hace pues algunos años con el hallazgo y desmantelamiento de estos campos de entrenamiento del crimen organizado, pero sobre todo a raíz del año pasado cuando pues se reveló como a la nueva central camionera de allá de Tlaquepaque como uno de los puntos principales de concentración de reclutamiento, donde pues citaban a jóvenes, o principalmente jóvenes, para pues formar parte de las filas del crimen organizado, ya sea pues que los engañaran o que simplemente pues les ofrecieran directamente el trabajo, como pues una de las distintas modalidades de enganche, digámoslo así, por parte de los grupos criminales hacia pues la juventud. En este caso, la legisladora plantea algunos puntos principalmente, como pues el que se contemplen penas, tipificar este delito y que haya penas que vayan desde los 15 hasta los 30 años de prisión, algo que será como tal una novedad, y hasta 40 años en caso de que se trate pues de algún servidor público. Recordemos que también en el caso de las desapariciones, el delito de desaparición se diferencia entre el delito de desaparición cometida por particulares, así como la desaparición forzada, que pues es cometida por servidores públicos. En este caso, pues esto entraría en un rango, digamos, parecido. Por lo tanto, la legisladora emecista Mónica Magaña señala pues la gravedad del asunto aquí en México, señalando que pues alrededor de 30,000 jóvenes han sido reclutados en el país y pues que a nivel federal no está tipificado este delito. Escuchemos parte de lo que dijo Mónica Magaña a este respecto.
Por lo menos 30,000 niñas, niños y adolescentes son reclutados en México. Y lo más grave, México no tiene tipificado este delito a nivel federal. Hay un vacío que deja a las infancias completamente desprotegidas y permite la impunidad absoluta.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, a este respecto. Una cantidad pues importante, lamentablemente, de jóvenes que pues han sido reclutados en México justamente por las filas del crimen organizado, y como ya hemos escuchado en semanas recientes, pues lamentablemente tienen un final triste. Ahí está el caso de los jóvenes jaliscienses que fueron reclutados y que terminaron pues fallecidos lamentablemente allá en el municipio de, en el estado de Sinaloa, más bien, tras ser hallados sin vida en una camioneta y pues lamentablemente con resto, justamente con indicios de haber pertenecido a las filas del crimen organizado, con chalecos, ropa táctica, armas y demás. Por lo tanto, pues de ahí la importancia de este asunto. En este caso también se plantea la creación de una ley para prevenir el reclutamiento con el fin de establecer un sistema integral de protección que haya prevención y reinserción para quienes hayan sido víctimas de reclutamiento, que hayan formado, digamos, parte de las filas del crimen organizado, y justamente, pues que sea coordinado por el Estado y entre los 125 municipios. Insistir, algunos de los temas, esto surge a raíz de los hechos que han surgido en los últimos años, sobre todo en el municipio de Teuchitlán, con los casos del Rancho de la Vega y el Rancho Izaguirre, donde pues funcionaban estos sitios como campos de entrenamiento del crimen organizado, y por lo tanto pues el objetivo es tratar, digamos, de alguna forma de inhibir estos hechos, el tema del reclutamiento, sobre todo en contra de jóvenes y menores de edad. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte al respecto.
Te agradecemos la información, Mark, que tengas muy buen día.
Te quedamos pendientes de mayor información.
Hasta luego, Mark Hernández, con el reporte. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con la información deportiva. Saúl, si estoy en lo correcto, bueno, entonces corte y regresamos. Aquí está Manuel Trujillo Soriano, vamos a escuchar la información deportiva.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues iniciamos la mañana con una muy buena noticia para los amantes del automovilismo, y es que la escudería Cadillac anunció esta mañana ya de manera oficial al mexicano Sergio Checo Pérez y al finlandés Valtteri Bottas como sus dos pilotos titulares para la temporada 2026 de la Fórmula 1, con un acuerdo por 2 años y la posibilidad de extenderlo por uno más. Firmar a dos corredores muy experimentados como Bottas y Checo es una audaz señal de intención. Lo han visto todo y saben lo que se necesita para tener éxito en la Fórmula 1, pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo. Su liderazgo y su velocidad serán invaluables a medida que demos vida a este equipo, dijo el director Grim Blondon. De inmediato, Checo Pérez subió a sus redes sociales un video donde dice: "Estoy de regreso y aquí vamos a escucharlo".
¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí. Corrí con mi familia, acompañado de amigos. Con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo. Por el apoyo que me han dado todo este tiempo, estaré siempre agradecido. Por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país. Vuelve la fuerza de un continente. Vuelven millones de corazones. Este es el siguiente capítulo. Estamos de regreso.
Bien, pues ahí está entonces el piloto jalisciense Sergio Checo Pérez de regreso en la Fórmula 1 después de la forma en la que lo sacaron de Red Bull. Ya tiene equipo y asiento para el 2026. Será una temporada en la que también Cadillac debutará como equipo en la máxima velocidad. La tenista mexicana Renata Zarazúa dio la sorpresa ayer en el Abierto de Tenis de los Estados Unidos al derrotar a la estadounidense y número 6 del mundo Madison Keys en 3 sets con parciales de 6-7, 7-6 y 7-5. Con ello avanzó a la segunda ronda del certamen que se celebra en Nueva York. Dice que previo al juego se puso muy nerviosa. Aquí la escuchamos.
Muchos nervios, tenía como mucho coraje por ese primer set, fue muy difícil olvidarlo, como todo el partido era como una batalla contra mí misma y al final como que lo solté. No sé qué me pasó hoy, que estaba muy nerviosa antes de entrar, me levanté y como que tenía como muchas ganas de llorar, tenía como mucho miedo de salir y nunca me había pasado eso y dije, ¿cómo puede ser? O sea, si es lo que me gusta, o sea, ¿cómo ese miedo lo voy a poder transformar? Literal, no quería salir a la cancha, pero tienes que ser como una profesional y salir y dar todo, pero sí, me costó muchísimo salir hoy.
Con esta victoria, Renata Zarazúa hace historia al convertirse en la primera tenista mexicana en jugar en los estadios principales de los 4 Grand Slam de la temporada, como son Roland Garros, Wimbledon, Abierto de Australia y el US Open. Además, es la primera mexicana que derrota a una top 10 del mundo en el Abierto de los Estados Unidos. Su siguiente encuentro será el día de mañana contra la francesa Diane Terry. En la rama varonil, en este US Open, destacó ayer el triunfo del español Carlos Alcaraz, quien luciendo un nuevo look a cabeza rapada, venció al estadounidense Rayleigh Opelka en 3 sets con parciales de 6-4, 7-5 y 6-4. Con ello avanzó a la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos. En los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, los Sultanes de Monterrey derrotaron a los Tecolotes de los Dos Laredos 8-6 en el juego 4 de la serie de zona, la cual ganan por blanqueada de 4-0 y avanzan a la serie de campeonato en el norte. Los algodoneros de Unión Laguna evitaron la barrida al vencer ayer a los Charros de Jalisco 9-3 y la serie se pone ahora 3-1 en favor de la novena jalisciense. En el sur, los Diablos Rojos del México derrotaron 9-3 a los Pericos de Puebla en el cuarto juego de la serie para ganarla por limpia y avanzan a la final. En tanto que los Guerreros de Oaxaca derrotaron en extra inning 5-4 a los Piratas de Campeche en el quinto juego y toman ventaja de 3-2 en la serie. Los Commanders de Washington le extendieron el contrato por 3 años y $96 millones al receptor abierto Terry McLaurin, quien tuvo 82 recepciones para 13 touchdowns y 1,096 yardas por aire en la campaña 2024. Con el nuevo convenio ganará 32 millones por temporada y será el sexto receptor abierto mejor pagado de la liga, la cual comenzará el próximo 7 de septiembre cuando los Commanders de Washington reciban a los Gigantes de Nueva York. En información de fútbol, Neymar, Vinicius Jr. y Rodrigo quedaron fuera de la lista de 23 convocados a la selección de Brasil para los dos últimos encuentros de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 2026, que serán contra Chile y Bolivia en septiembre próximo. El técnico Carlo Ancelotti llamó a varios jugadores primerizos, dijo que su idea es conocerlos más de cerca, conocer a más jugadores y por eso se decanta por elementos jóvenes. Fue lo que mencionó Ancelotti al momento de anunciar su convocatoria. Con 24 jugadores de la Liga MX, la selección mexicana de fútbol que dirige Javier Aguirre inició ayer sus trabajos del primer microciclo en el centro de alto rendimiento. El último en sumarse a la convocatoria fue el defensa de los Tigres, Juan José Sánchez Purata. Sin embargo, solo permanecerán 23 jugadores al causar baja por lesión el defensa del Monterrey, Víctor Guzmán, y regresará a los Rayados para continuar su recuperación con su club, informó la selección nacional. Bueno, ya para finalizar le comento que con 7 bajas las Chivas iniciaron ayer sus entrenamientos de cara al duelo del próximo sábado ante Cruz Azul. Raúl Tala Rangel, Diego Campillo, Brian González, Luis Romo y Armando La Hormiga González están concentrados con la selección mexicana en el microciclo que terminará mañana. Y las otras dos ausencias son Richard Ledesma y Daniel Aguirre por lesión. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa, regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es el doctor Javier Hurtado quien está listo ya en línea telefónica con su comentario. Le escuchamos y le damos la bienvenida. Adelante, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos. En nuestro país, el narcotráfico y la política, lejos de ser actividades disociadas o excluyentes, es un proceso sujeto a múltiples interacciones. Hablar de sus relaciones es tocar el asunto del ejercicio real del poder y de la constitución del Estado. Para el narcotráfico, desvincularse de la política es condenarse a desaparecer. Para el Estado, someterse al narcotráfico, vía autoridades corruptas, en los hechos también equivale a desaparecer. Sobre este particular, no pueden dejar de mencionarse al menos tres aspectos en las que estas dos formas de ejercicio de poder se entrecruzan. Si por política entendemos la dirección o influencia que sobre una entidad política, el Estado, se ejerce, es evidente entonces que los narcotraficantes hacen política al comprar autoridades a través de variadas formas para incidir sobre algunas de las funciones del Estado. Segundo, el desplante de poder e impunidad de que hace gala el crimen organizado atenta también contra dos de los contenidos fundamentales en que se sustenta el poder del Estado, como lo son el monopolio de la violencia física legítima y el de la supremacía del poder de las autoridades gubernamentales en el territorio nacional. Y tercero, la actividad del narcotráfico en gran escala solo puede explicarse a partir de que las autoridades de un país la ignoren o la consientan. El día de ayer, el tercer hombre más rico de México, al declararse culpable, soltó una frase lapidaria que anhelaban escuchar en los Estados Unidos y que hoy retumba por todos los rincones de las oficinas gubernamentales y de los partidos políticos. Dijo: la organización que encabecé alentó la corrupción en mi país al pagar a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente. Según su declaración, esta actividad la ejerció al menos desde 1980 a 2024, ya que en julio del año pasado fue llevado a los Estados Unidos. Son así entonces 44 años que hizo eso con 7 expresidentes de la República, 4 del PRI, 2 del PAN y 1 de Morena. El narcotráfico, al tender sus redes hacia el aparato estatal para asegurar el cumplimiento de sus actividades, contribuye también al desarrollo de uno de los males endémicos que desde su nacimiento acompañan al Estado moderno, la corrupción. La enfermedad por el dinero de algunos políticos y funcionarios gubernamentales, al no verse saciada con lo que indebidamente toman del erario público, hace que incursionen en actividades delincuenciales. Cuando esto se da, entonces los papeles se trocan. Políticos encabezan grupos criminales y criminales dirigen grupos políticos. A este respecto, el caso de la famosa barredora resulta paradigmático. Dijo también el capo que declaró el día de ayer que se pagaba a funcionarios corruptos, y esto también lo reiteró la fiscal general de los Estados Unidos, que señaló: pagaba a sobornos a funcionarios de gobierno, a agentes del orden, controló funcionarios corruptos que protegían a sus empleados y los envíos de su mercadería de México a nuestro país. Lo dicho por la fiscal general de los Estados Unidos fue más suave que lo que afirmó el mismo capo, y eso se entiende porque, curiosamente, no dijo nada acerca de cómo se distribuyen al interior de los Estados Unidos las 1.500 toneladas de droga que confesó el capo haber introducido a ese país durante 40 años. Vistas así las cosas, todo apunta al desnudamiento público que en los Estados Unidos se hará de los nombres de jefes policíacos, militares y políticos vinculados al mundo de las drogas. Estas relaciones se magnifican cuando lo anterior toca uno de los puntos principales en que se sustenta todo Estado nacional, el de la soberanía. Nadie cuestiona que la soberanía resida esencial y originalmente en el pueblo, como reza nuestra Constitución. Lo que se olvida es que la soberanía no solo se expresa hacia el exterior en un comparativo de grado, es decir, en el trato de par a par y en el no sometimiento de un Estado nacional a otro, puesto que todos son iguales, sino que también en un superlativo de grado hacia el interior, en el sentido del que el poder del Estado no puede estar sometido ni tener relación de iguales con ningún otro poder, puesto que esto significaría el fin de la existencia de la soberanía. Y esto quiere decir que actualmente la principal amenaza o afrenta a la soberanía y al Estado Nacional Mexicano son estos grupos del crimen organizado que generan un gobierno, poniéndolo entre comillas, paralelo al gobierno constitucional. No reconocer esto nos puede llevar a confundir los amigos con los enemigos y a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Bien, pues dice el abogado Javier, el abogado del Mayo Zambada, que no cantará los nombres de los políticos y policías a los que estuvo corrompiendo durante estos 45 años. Nadie lo sabe, no sabemos si es una declaración como estrategia legal, pero ¿tú crees que no va a decir a quienes les pagó tantos años sobornos por mantenerlo protegido y en la impunidad?
Sí, incluso yo creo que ya lo dijo. Sí. Lo que pasa es que lo están guardando como secreto de Estado. Y si no lo ha dicho, pues yo pensaría que entonces cometió un grave error, porque ya señaló a los rubros de funcionarios que corrompió. Y esto quiere decir que ya se constituye desde ahorita en una amenaza para el poder político en México, y en consecuencia considero yo su vida se encuentra en peligro.
Bien, pues muchísimas gracias por la observación y por el comentario. Lo esperamos la próxima semana, doctor.
Con mucho gusto, me da gusto saludarlos a todos y les deseo buen día.
Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos directo a los espectáculos. ¿Qué le parece? Pilar Gutiérrez está lista ya en la línea telefónica. Adelante, Pilar, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Pues yo sé que al parecer Harry Styles está dando una nueva oportunidad en el amor, pero ahora con una famosa actriz y cantante que es mayor que él por 5 años. La presunta pareja fue captada paseando por las calles de Roma, lo que, pues sí, avivó estos rumores de un posible romance. Y es que sabemos que Harry Styles ha protagonizado diversas especulaciones últimamente referentes a su vida amorosa. Estuvo en el 2021 con Olivia Wilde, con quien también trabajó en una película. Después de eso estuvo también con otra actriz y modelo, y ahora es Zoe Kravitz quien se roba los reflectores junto a este famoso cantante y actor, que aquí hay una cosa rara, porque a ver, últimamente a Zoe se le había asociado con Austin Butler, porque la gente decía que ellos dos tenían mucha química luego de haber trabajado juntos en la película de Carpet Stealing, y que habían sido sorprendidos pues siendo bastante cariñosos en alfombras rojas, en eventos de esta película y demás. Y es ahora cuando se le ve con Harry Styles, pero ese mismo fin de semana que se vieron a ellos dos juntos en Roma, pues también se le vio a Zoe junto con Austin en París. Entonces, por ahí estos rumores ya no saben si anda con uno, si anda con otro, o si al final del día esto terminaría siendo nada más una amistad, una relación de llevarse bien con los dos famosos, y que ella solamente está disfrutando del momento, porque pues ninguno de los tres ha confirmado una relación oficial, pero ya saben que salen fotografías por ahí de actrices y cantantes famosos, y automáticamente ya los quieren relacionar con algo amoroso, así que ya veremos qué es lo que pasa con estos dos. Pero por otro lado les cuento que Selena Gómez sigue triunfando, pero también apoyando a los mexicanos. Y es que hace unos días ella había anunciado esta colaboración de su marca de belleza Beauty junto con la marca de Tajín. Al inicio fue tanto apoyada como criticada, porque muchos decían que se estaban colgando como de esta cultura mexicana, que ella no lo consumía, aunque salió a dar todo un mensaje que para ella era una marca muy importante, porque pues sí, cuando era niña, incluso ahora, sí era un producto que seguía consumiendo, y que además sus familiares, que sabemos que sí tienen ascendencia mexicana, pues sí es algo que consumen bastante, y que era una colaboración muy importante. Pues ahora, después de estos días, ya también sale a aclarar un poquito y da una buena noticia, y es que una parte de las ganancias de esta colaboración pues va a ir donada a la Escuela Nacional de Cerámica, que está justo ubicada aquí en Jalisco, y es una institución dedicada a preservar y transmitir el arte milenario de la alfarería, y que parte de las ganancias pues irán a este lugar. No la totalidad, no tampoco la mitad, porque Selena y la marca de Rare Beauty se han identificado por de repente apoyar diferentes causas. Este set que está en colaboración es un labial en tonos terracota con destellos dorados y un rubor que también tiene un rojo intenso por ahí con matices marrones, y esto fue pensado justamente como un guiño simbólico a la tierra y a la esencia pues de este producto. Y les digo, también va a destinar una parte a una asociación que se llama Latinos Terapia, que es una organización que trabaja por quitar como estos estigmas de la salud mental dentro de la comunidad latina, y el otro 1% es para apoyar programas de salud mental en los jóvenes de todo el mundo, esto con un programa bilingüe tanto en inglés como en español. Entonces, para todos los que quieran de repente esta colaboración, pues también estarían apoyando a jóvenes latinos, a jóvenes mexicanos jaliscienses, y bueno, ahí en parte también a Selena Gómez, que pues sale a hablar de esto. Pero todo esto y mucho más se los vamos a estar contando también en Nota por Nota a las 11 de la mañana o en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Pilar, muchísimas gracias por el reporte. Que tengas un buen martes.
Igualmente.
Hasta luego, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Nos vamos al noticiero Noticistema de las 8 de la mañana y estaremos de vuelta en breve.